Para intentar comprender un poquito más este galimatías, llamamos a Ángel Losada, diplomático, embajador español en Teherán hasta hace 2 años. Ángel, embajador, buenas noches.
Buenas noches y un gusto estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos, embajador. ¿Esto era esperado? ¿Digamos que es una crónica anunciada?
Vamos a ver, desde luego había muchas señales que anunciaban ese posible ataque. Los barcos que envió, los portaaviones que envió en una especie de diplomacia de cañoneras más del siglo XIX que otra cosa que envió Trump. Yo mismo viví un primer ataque en abril del 24. Luego hubo el junio, como sabéis, en junio del año pasado, hubo el ataque mucho más quirúrgico. Pero analizando la situación, yo no pensaba, reconozco, no pensaba que iba a tener lugar, porque Estados Unidos no debería estar interesado en este ataque. Yo pensaba, erróneamente, tengo mi hija que está en Dubái, por eso me iba ayer. Me iba ayer a Dubái, no he podido hacerlo, obviamente. ¿Y por qué pensaba yo que no iba a haber? Y otros también pensaban. En primer lugar, el punto de vista internacional. Todos los vecinos de la región le pidieron, especialmente Omán, que era el mediador, le pedían a Trump de no atacar porque podía tener unas consecuencias terribles. Luego, el entorno regional es muy complejo. Nos olvidamos que hay una guerra entre Afganistán y Pakistán.
Sí, un poquito más allá. Sí.
Sí, pero es que hay una guerra. Rusia, que también es prácticamente un vecino, también estamos en una situación complicadísima, geopolítica muy, muy complicada. Desde el punto de vista económico, no interesaba la prueba. Mire cómo está subiendo el petróleo y va a afectar directamente, sin lugar a duda, la inflación en todas partes, en Estados Unidos. Y desde el punto de vista político interno para Trump, tampoco, porque va en contra de lo que él presentaba como uno de sus programas MAGA, de que no quería intervenir en guerras. Ahora bien, se ha lanzado, el único que sí quería desde luego ese ataque era Israel, como lo ha explicado muy bien la embajadora, y se ha visto arrastrado finalmente ante casi esa necesidad, tras toda esa demostración de fuerza, de lanzar el ataque, que yo creo no interesaba a nadie en este momento.
Esta tarde, hace un rato, le he preguntado al embajador iraní aquí en España por la caída, por la muerte de Ali Khamenei. ¿Cuánto de importante es? Porque él le restaba, vamos a ver, no digo que le restara importancia, él decía que el régimen continuará y que se buscará un relevo. ¿Esto es tan fácil en un régimen como el de Teherán?
Vamos a ver, el golpe, la muerte, el asesinato de Khamenei es un golpe muy duro, eso sin lugar a duda, pero muy duro también para el orgullo iraní, porque demuestra que tanto la CIA, tanto como el Mossad, controlan perfectamente el país, y eso es muy duro para ese país. Pero hay una dimensión que quizás no hemos analizado bastante. Es, además del carácter político de Khamenei, es su carácter religioso. Es considerado como uno de los líderes del chiismo, y eso puede crear, por eso decía antes que el contexto internacional y regional es muy complejo. Hay unos 170, 190 millones de chiís en el mundo, y todos estos se van a ver confrontados y van a empezar, me temo muchísimo, a acciones de cualquier tipo, y temo las acciones terroristas que puedan venir. Entonces, desde luego, el golpe es muy duro, pero el régimen, en eso sí es cierto, el régimen casi lo tenía previsto, era una persona mayor. Además, inmediatamente ha puesto en marcha todo el sistema sucesorio de la Constitución. Como sabéis, hay un triunvirato que se ha formado. Y han querido dar una idea más o menos de normalidad. Pero querían hacer hincapié en ese aspecto religioso también, como líder no solamente político, sino religioso de la UMA, que ellos consideran chií.
¿Cuánto tiempo estuviste de embajador allí, Ángel?
Estuve desde el año 21 al 24. Caramba. Estuve 3 años. Sí, estuve 3 años, fueron años muy complicados. Sí, sí. Además, tuve la liberación de un español que me ocupó muchísimo tiempo.
El excursionista, el viajero aquel.
Efectivamente, fue una operación que me permitió penetrar lo que te dejan penetrar, porque es un régimen durísimo, eso sin lugar a duda, penetrar en las diferentes esferas del poder iraní, entre los servicios secretos y entre todos ellos. Pero han demostrado que, desde luego, hay bastante incapacidad desde ese punto de vista, como se ha visto con todos los ataques que ha habido anteriormente, de Annie Hay y las que han ocurrido en este caso. Pero han sido años muy complicados en los cuales era muy difícil actuar, y hemos vivido, por supuesto, las mismas limitaciones que se viven ahora, con ruptura de internet, sin comunicaciones, intentar ayudar a los españoles que están ahí.
Te lo pregunto, ese tiempo, esos 3 años, en esos años tan intensos, precisamente porque la clave interna es fundamental en el futuro de este conflicto. La gente está tan mal. Lo que hemos visto estos meses atrás, esas manifestaciones, esas literalmente matanzas. ¿Cómo está la situación en la calle?
La situación en la calle, yo viví, ha habido 3 grandes manifestaciones. Hubo la del 2009, que fue por un tema electoral, la del 2019 por un tema económico, y la que ha ocurrido ahora, que es de nuevo también, la del 2021 por el tema de Mahsa Amini, que es la que yo viví directamente, que ahí las mujeres demostraron una valentía extraordinaria, la mujer iraní, los niños iraní, y la brutalidad fue terrible contra ellos. Y ahora mismo esto se ha desmoronado bastante, porque hay un elemento nuevo a todo eso. Es que los baziris, que son los comerciantes, el iraní es comerciante por naturaleza, que ellos apoyaron la revolución, pues se han unido a esta ola de protesta. Por ahí el régimen sí que ha recibido un golpe, yo creo, un golpe muy duro. La situación en la calle, intento llamar, algunos tienen teléfonos, otros no lo tienen, amigos que tengo ahí, pues desde luego están sufriendo un momento muy difícil. Teherán está bajo las bombas, como lo explicaba la embajadora también, como lo está también Tel Aviv y Jerusalén. Por eso yo, como diplomático, siempre digo que la solución tiene que ser diplomática en todos los sentidos, absolutamente.
Partiendo de la base de que no tenemos ni idea, Ángel, ¿cómo puede acabar esto?
Eso ya me gustaría saberlo, porque no tengo una bola de cristal, desgraciadamente. Pero a mí me preocupa mucho un tema que quizás no hemos mencionado tampoco. Es que ahora mismo Jamenei, al haber desaparecido Jamenei, el que realmente mantiene el país es la Guardia Revolucionaria. Con lo cual, se ha militarizado todo el sistema, y además se ha descentralizado. Como han visto que se están unidos y los puedes encarnar, se han descentralizado con diferentes centros de poder, y vamos a ver cómo reaccionan. Por eso el ataque a la base en Chipre es bastante curiosa, ¿no? por no decir absurda. El ataque a todos los países del Golfo es para arrinconar a Estados Unidos, arrinconarse a todos y obligar a una solución ahora mismo. Están perdidos, pero si mueren, morirán matando. Yo creo, es lo terrible. Por eso hay que interrumpir esto lo antes posible, un cese del fuego, unas discusiones diplomáticas, unas limitaciones. Nadie quiere que Irán tenga el arma nuclear. De hecho, Jamenei tenía una fatua, es como un decreto, sí, una fatua que prohibía el arma nuclear. Pero ahora mismo, al desaparecer él, yo no sé si esa fatua sigue vigente o no. Pero, en fin, desde luego hay que evitar que tengan el arma nuclear, sin lugar a duda, pero hay que negociar también. Son 90 millones de habitantes y ahí la gente está sufriendo. Y hay un grupo de unos 20 o 30 millones absolutamente apegados, no sé, un 20% apegados al régimen. Una mayoría, yo creo, que quiere un cambio, sí, que quiere un cambio, pero el 20% es muy duro y, además, como lo ha dicho la embajadora, muy ideologizado, con ideología muy fuerte y con ese elemento religioso del Velayat al-Faqih, que es el gobierno de los jurisconsultas en derecho islámico, que es lo que introdujo Khomeini en aquel momento, en esa teocracia muy complicada, muy estructurada, mucho más estructurada de lo que nos imaginamos. No es un régimen fantoche en el cual hay un líder que desaparece todo. Aquí hay una estructura mucho más anclada en la población y en el sistema.
Pues esto no ha hecho más que empezar, continuará. Y una última cuestión casi personal, embajador Ángel.
Por supuesto.
La hija está bien y la familia está bien.
Sí, pues sí, pero mi hija, justamente, que trabaja para Emiratos Airlines, estuvo en el aeropuerto por la noche, y porque la llamaron, hay un caos tremendo en Dubái, y la llamaron, salió a la una de la mañana, y creo a la una, y hacia la una y media el aeropuerto, la Terminal 3, donde ella estaba, fue atacada. No atacada, cayó un dron, un resto de un dron en esa zona, con lo cual pues siempre es preocupante. Hombre, hay pocas posibilidades que te caiga encima, pero sí las hay. Aunque la situación, me han dicho, es... o me quieren tranquilizar, es más de normalidad.
No,
de bastante normalidad.
Yo estoy convencido, con todas las precauciones, es bastante más de normalidad de lo que pensamos aquí. Quiero creerlo así también.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Ángel Losada, embajador de España en Irán tantos años, hasta hace bien poquito. Gracias por la clase de diplomacia, Ángel.
Nada, por favor, y muchísimas gracias a vosotros, y como digamos, espero que desde luego la diplomacia prevalezca y vayamos hacia adelante a un entorno muy, muy complicado hoy día, porque es que hay crisis en todas partes.
Sí, sí.
En toda esa zona hay crisis, y eso nos va a afectar a nosotros directa o indirectamente, y hay que solucionarlo.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Gracias.
Adiós. Las sirenas han vuelto a sonar de nuevo, los misiles se entrecruzan por los cielos de Oriente Medio. La región se enfrenta a una nueva fase eterna en un conflicto que amenaza con expandirse. Ojo, que todo apunta a que queda guerra para rato. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.